Mira para allá, nuevamente en este salón de clases que se ha vuelto tu favorito todas las semanas, porque aquí yo te vengo a brindar el pan de la enseñanza. Y mira, si te quieres auspiciar aquí o con cualquiera de los programas que se graban aquí en GW5, es sencillo, simplemente comunícate al 787-221-9530 o escríbele a Gaby en info@gw5.com. Como siempre te digo, lo que no se promociona, no se vende. Y mira, muchas gracias a los que me han comentado acerca del episodio de la semana pasada. Sí, fue un episodio algo fuerte, porque pues, tú sabes, no todo el mundo está acostumbrado a estar escuchando las barbaridades que hacían nuestros próceres. Pero siempre hay gente que escribe y me han dicho como que, diablo, esto estuvo bien bueno. So, se los agradezco de todo corazón. Y nada, a los que se conectan al super chat y siempre me aportan algo o no sé, comentan lo que sea. Yo sé que ustedes están ahí siempre pendientes, les gusta y mano, yo se los agradezco también. Así que con esto dicho, ahora sí, Francisco, tírame el intro.
Visitante de ambas Américas.
The essential facts are the President Kennedy was murdered in Dallas, Texas. He was shot by a sniper hiding in a building near his parade.
Hace ya 32 años, la muerte se posó sobre mi ser, en Ponce.
Aboard leaping for life from a flaming inferno. The actual crash of the Hindenburg.
Clase, siéntese ahí, póngase cómodo. Tómese su cerveza si le gusta beberse su cerveza viendo esto. O prenda alguito para que, ¿verdad?, te entre todo ese conocimiento y te inspires y no sé, te las ingenias para hacer algo que a ti te guste. Así que, bienvenido familia a un nuevo episodio aquí en tu salón de clases favorito. Hoy les vengo a narrar la historia de uno de los deportes más viejos de nuestro país. Tradición antigua y controversial, porque aunque para unos es tradición sagrada, existen grupos en contra de la práctica de estas peleas. Pero independientemente estés a favor o en contra, debemos recordar que este deporte tiene un rol protagónico importante en el rompecabezas histórico llamado Puerto Rico. Así que hoy, en Historia con Calle, vamos a conocer acerca del deporte de caballeros. La pelea de gallos es, sin duda, el deporte de más antigüedad practicado aquí en Puerto Rico. Considerado el deporte nacional, su práctica se comienza a documentar en el siglo XVIII, pero llega a la isla durante la conquista. En el inicio del proceso de conquista, los españoles no solo nos espetan su religión, su política y su estructura económica, también nos trajeron su pasatiempo favorito. Y es muy probable que las primeras peleas de estos animales se dieran en el siglo XVI. El gallo pelea por instinto, y si no existiera el deporte que conocemos como pelea de gallo, el gallo siempre pelearía con sus congéneres. Ya en la modernidad, esta práctica se regula por la Comisión de Asuntos Gallísticos, que está bajo el Departamento de Recreación y Deporte. La función de estos es otorgar licencias, regular peleas y velar que las normas y procedimientos operacionales se cumplieran en las 128 galleras que hubo hasta hace poco. Lo que empezó como una actividad para pasar un buen rato entre los españoles se convirtió en una industria que generó millones de dólares anuales, siendo muy importante para nuestra economía. La mayoría de las galleras actuales se construyen entre los 1930 a 1970 y se encontraban, por lo general, en el campo fuera de los límites de los centros urbanos. Eran espacios ruidosos y dominados por hombres. Su separación del centro urbano se da en parte a la práctica de construir galleras escondidas de la vigilancia del gobierno español en el siglo XIX y a las políticas de persecución del gobierno norteamericano, quien prohibió el deporte durante 30 años luego de 1898. Algunas galleras se construían utilizando una combinación de madera, concreto y acero, pero otras funcionaban con tan solo el equipo oficial para la práctica del deporte y su arena circular. Con los años, mientras se desarrollaba el deporte, la gallera era un edificio bastante importante y contribuía al desarrollo cultural, social y económico de los municipios. Luego del 1898, con la prohibición del deporte, las galleras ilegales se convirtieron en lugares de resistencia cultural y de oposición a las nuevas medidas coloniales norteamericanas. La gallera boricua es heredera de este pasado tan importante. La historia de las peleas de gallo empieza desde antes de Cristo. El gallo era visto como un animal admirable para hombres de distintas culturas. Los sirios lo adoraban, los griegos y romanos lo asociaban con los dioses Apolo, Mercurio y Marte. En Borneo, el ave era tan sagrada que estaba prohibido comer de su carne. En Sumatra se construyó un templo para realizar rituales honrando al gallo como deidad. Las peleas ocurrían en el templo y el animal perdedor se le presentaba a los dioses. Se dice que el general Temístocles, antes de la batalla de Salamina, presenció una pelea de gallo. Este le explica a sus soldados acerca de la valentía con la que peleaban estos animales, sin razones para ello. Esto estimula al ejército para poder derrotar a los persas, salvando la independencia de Grecia. La realidad, no hay un año específico en la historia donde podamos decir que oficialmente era un deporte, pero era muy popular entre fenicios, judíos y cananeos, hace más de 3.000 años. La crianza de gallos de pelea en un pit se consideraba arte y era un mercado con mucho potencial económico. Los persas trajeron la pelea de gallos a Grecia y Julio César lo introdujo en Roma luego de la invasión a Grecia. Es de los italianos que aprendemos frases populares como levantar el gallo y otro gallo cantará. Estos se utilizan para levantar el gallo cuando está herido y cuando es vencido. En la Edad Media, este deporte se regó por toda Europa con más rapidez que una chispa entrando en contacto con gasolina. En Francia era tan popular que hasta adoptaron el gallo de pelea como emblema nacional. En Inglaterra, durante el reinado de Enrique VIII, las peleas de gallos se celebraban en el Palacio de Whitehall y hasta en las escuelas más exclusivas del país se le enseñaba a los estudiantes el arte de criar y entrenar gallos de pelea. En la cúspide de su popularidad, la iglesia en Inglaterra recomendaba la práctica. Las iglesias y sus espacios interiores fueron utilizadas como arena. Para el siglo XVII, la reina Victoria elimina el deporte con un decreto real y su popularidad tanto para ricos como para pobres se empezó a perder. Ya en España, la pelea de gallos tiene larga historia. Se piensa que esta práctica pudo llegar al país por fenicios viajando por el área o durante la invasión árabe de la península. Aunque el deporte no es legal en Inglaterra y Francia, en España sigue siendo muy popular en lugares como Bilbao, Oviedo, Madrid, Barcelona y Valencia. La importancia del gallo es evidente en nuestra cultura y hasta Jesús en la Biblia la utilizó como indicador del tiempo en que Pedro negara a su maestro. Debido a la fiereza demostrada por el gallo a sus agresores, que en vez de huirle como otros animales a sus atacantes, la lucha del gallo de pelea con otros gallos por dominar un área del terreno, por ser el amo de las gallinas y por ser el primero en comer los alimentos, es que nace el interés recreativo de quienes originaron las peleas de gallo. Aunque ya les dije que no hay año específico donde se declara como deporte, sí sabemos que el gallo es de origen asiático y se piensa que el deporte de la lidia de gallos tuvo sus inicios en India, Indochina o Filipinas. Su afición se propaga luego a China, Japón y Asia Menor, y como ya les narré, así fue viajando el deporte hasta llegar al Nuevo Mundo. Las peleas de gallo se utilizaban como un estimulante psicológico para despertar el ánimo de lucha y valentía en soldados que se expondrían en campos de batalla. Al ser un deporte de soldados, no tardó mucho en llegar al occidente una vez nos encontró por accidente Cristóbal Colón. Aunque el deporte está prohibido en muchos países, hay millones de personas que lo practican por distintas áreas del mundo. Cada país tiene su manera de entablar peleas, desde hacerlas al aire libre, jugadas sin límites de tiempo y la utilización de lujosos coliseos con los equipos más modernos. Algunos países permiten para las riñas espuelas naturales, cultivadas y preparadas, pero también otros permiten las navajas y espuelas de aluminio como armas de ataque. Existen cuatro especies de gallo de pelea, que son el gallo malayo o Sonerat, el gallo Bankiva o Kansmutu, el gallo Lafayette o Stanley y el gallo de Java o Farkutus. En India hubo muchas razas de gallos finos de pelea, siendo el Raja Murg el ave más costosa de este país y del mundo. Esta especie de gallo nunca huía, luchaba hasta vencer o morir. El gallo Asil y el malayo fueron los más peculiares entre los gallos de pelea y se pagaba mucho dinero por pelear estos ejemplares en la India. Con el tiempo se siguen mezclando las razas de gallos entre los países, buscando mejorar las líneas existentes. Por ejemplo, la unión del gallo español con la raza de gallo inglés, también conocido como el Old English Game. De este cruce vienen la mayoría de los gallos de pelea de Puerto Rico y América. Cuando el Parlamento inglés prohíbe las peleas de gallo, muchos castadores y jugadores se mueven a regiones fronterizas con España, logrando nuevos cruces entre estas dos naciones, y es ahí donde surge la famosa línea de gallos, conocida como jerezana. El gallo español recibe sus nombres por las regiones y lugares de crianza. Ciudades como Valencia, Bilbao, Granada, Barcelona, Jerez, Islas Canarias, entre otras, son bastante reconocidas mundialmente. De España pasaron los gallos finos a sus colonias para fines del siglo XVII. Aunque la pelea de gallos es una tradición popular, es sorprendente la falta de documentación que existe en cuanto al tema. La clase trabajadora regular, por lo general, no pasa por la vida documentando esta práctica. El estilo de vida del pueblo no se tiende a documentar por el gobierno, a menos que a aquellos en control les interese crear un récord para comprender, controlar, regular y sacar beneficios de esta información. Para los españoles, no fue muy necesario indagar en el tema mientras fuimos colonia de España. Mientras esta actividad no se considerara como algo ilegal por los poderes oficiales, lo que es el gobierno e iglesia, que hubiese una necesidad de controlarla, obtener beneficios económicos o que fuera demonizada bajo el discurso moralista de la iglesia, no había por qué documentarla. La primera mención oficial del deporte fue en los 1700, cuando el gobierno local quiso institucionalizarlo. Un 19 de junio de 1764, Raimundo Viera, vecino de San Juan, funda la primera gallera en Puerto Rico. En esta época se jugaba a todas horas del día en las calles y plazas de San Juan. Adolfo de Hostos habla de esto en su libro Ciudad Murada. En abril 5 de 1770, el gobernador Miguel de Muesas pasa una resolución que organiza la práctica bajo vigilancia gubernamental. Este decreto declaraba que las peleas de gallos se debían dar en áreas designadas. La medida establece la construcción de un edificio conocido como gallera. Los contratos para la construcción de galleras se daban por subasta pública y se lo otorgaba al que más ofrecía. El ganador luego tenía que financiar la construcción del edificio y pagar impuestos al gobierno general y al municipio donde se encontrara el edificio. El dueño podía quedarse con las ganancias del cobro por entrada y las apuestas, pero el edificio era propiedad gubernamental. El ganador de la subasta tenía la exclusividad del local por un año y luego el manejo pasaba a ser subastado de nuevo. La iglesia prestaba mucha atención al popular deporte. Al no ser declarado ilegal por el gobierno civil, la iglesia no podía oponerse al deporte, pero tenían bastante influencia política y social para modificar esto. Ejemplo de esto fue durante 1750, cuando el obispo Francisco Julián de Antolino presenta un edicto indicando que muchos hombres en San Juan le pichaban a la misa los domingos porque las peleas de gallos se daban a las mismas horas. El obispo prohibió la celebración de peleas de gallos durante los periodos que afectaran la participación de la misa. Según el licenciado Severo R. Torruella, el deporte de las peleas de gallo atravesó por tres etapas. La época antigua, que fue de 1770 hasta 1898, cuando el régimen norteamericano trajo la prohibición del deporte. Para la época antigua, se estanca el mejorar la casta de gallos. En este periodo, eran muy pocas las facilidades en Puerto Rico y se jugaban las peleas de gallos sin límites de tiempo hasta que murieran o se huyera el adversario. Se ponían a pelear en su mayoría por las medidas y no por el peso. Los dueños aguantaban sus gallos, los picaban o agitaban y los soltaban a pelear. Las jugadas se hacían con reales, centavos, pesos gordos y monedas de oro. Si la apuesta era de mucho dinero, se hacían recolectas entre grupos. Si corría la voz que en algún pueblo había un gallo bueno, la gente se desplazaba hasta ese lugar. En esta época se usaban espuelas naturales y el gallo se alimentaba con maíz del país y frutas. En esta época habían dos razas de gallo, el gallo fino español y el gallo zamuro, también conocido como gallo criollo. Estos gallos eran fuertes y certeros con sus espuelas, pero de muy poca raza y calidad. La época romántica se da durante la prohibición de las jugadas de gallos de 1898 hasta 1933. Este periodo es famoso por las jugadas clandestinas en los campos, desafiando así a las autoridades. Como lo prohibido siempre gusta, se empieza a hacer bastante populares las peleas de gallos y hasta tratan de mejorar la raza importando gallos finos de España y Cuba de manera clandestina. La época moderna comienza ya en 1933 cuando vuelve a ser legal el deporte hasta hace poco cuando se vuelve a ser ilegal a nivel federal. El progreso y promulgación de nuevas leyes y reglamentos aceptando la pelea de gallos como deporte del pueblo puertorriqueño se lo debemos a Rafael Martínez Nadal, legislador y deportista cuyo amor por el deporte lo llevó a luchar hasta conseguir la aprobación de estas leyes. Hoy en día se le conoce a Martínez Nadal como el padre de la ley de gallos y hasta se le honra con un torneo de gallos a nivel estatal. Fray Íñigo Abad comentó acerca de la pelea de gallos en 1788, narrando su versión de la historia de Puerto Rico. El buen Fray contaba que los puertorriqueños éramos muy pasionales con las peleas de gallos, que eran muy comunes en América, pero con más fuerza en Puerto Rico. Cualquier hombre decente caminaba las calles sin ningún tipo de vergüenza, buscando con quién pelear sus gallos y dispuesto a perder todo su dinero y con mucha confianza en la valentía de su ave. Decía que los jefes de familia podían estar todo el día viendo sus aves pelear sin ninguna tristeza al perder su dinero. Las emociones solo salían a pasear cuando su gallo era herido de gravedad o moría. Esto podía pasar rápido, ya que se le ataba una espuela filosa a los gallos que rápido que empezaban a brincar, se cortaban y hasta se decapitaban. El primero en caer muerto o que trate de escapar, pierde, y el dueño debe pagar la apuesta, que era una cantidad considerable. Fray Íñigo llegó a la isla entre 1771 a 1772 y se largó en 1788, lo que lo hace testigo del decreto puesto en práctica para regular las peleas de gallo. La realidad, la gente era indiferente a las políticas gubernamentales debido a la manera de vida de estos habitantes. La mayoría de estos vivían fuera de las ciudades grandes de la época y eran campesinos que subsistían por la agricultura y el contrabando. A pesar que la gente seguía peleando gallos en sus locales favoritos, lentamente y con paciencia, el gobierno pudo hacer cumplir estas reglamentaciones. Para 1786, Río Piedras, Cangrejo, Loíza, Fajardo, Caguas, Cayey, Guayama, Coamo, Yauco, San Germán, Cabo Rojo, Mayagüez, Añasco, Rincón, Aguadilla, Moca, San Sebastián, Utuado, Arecibo, Toa Alta, Toa Baja, Bayamón, Guaynabo y San Juan tenían su gallera. Durante la primera década del siglo XIX, el desarrollo de galleras aumentó rápidamente. En 1821, el alcalde de Nahuabo le escribe al gobierno local en San Juan acerca de la necesidad de eliminar galleras ilegales en el campo y permitir solo una en el pueblo. El molesto alcalde hablaba que había más de 6 galleras en las afueras de su pueblo y eran asilos de vagos y de los que escapaban de la justicia. También declaraba que estos lugares eran frecuentados por los hijos de buenas familias. Distinguidas figuras públicas y miembros de prominentes familias jugaban gallos clandestinamente. Las jugadas se disfrazaban con una gira o algún tipo de reunión. En 1822, un hombre de Toa Baja llamado Agustín Guardiola envía una carta al gobierno central en San Juan quejándose de que el alcalde de su pueblo ordenó el cierre de la gallera local. Guardiola dice que la gente estaba bien mordida por esta situación e indica que el deporte era tradición y que los que van a la gallera son las mejores personas del pueblo y que vecinos de Toa Alta eran clientes regulares. Ambas cartas se puede decir que son diferentes una de la otra, pero traen una preocupación dentro del gobierno y de la iglesia. Adentro de estas galleras, la gente está socializando y el deporte rompe con las barreras de raza y clase que fueron establecidas por los sistemas de control de la época. El suprimir la pelea de gallos se da en ciertos años porque estos lugares eran centros de reuniones revolucionarias. En la gallera, tanto el rico como el pobre podía seguir el deporte y hasta lo practicaban juntos. En estos edificios, el blanco, el criollo, el mulato, el pardo libre y hasta el esclavo podía participar de este verdadero ejercicio democrático. Gente, esto es una época donde espacios como escuelas, casinos e iglesias eran organizadas en su uso de acuerdo a tu clase social y color de piel. La gallera desafía esos órdenes establecidos. Aquí los ganadores no se determinaban por factores económicos o raciales. Aquí lo que importaba era la habilidad de pelea de tu gallo. En estas sangrientas arenas, el esclavo podía vencer al amo, el negro podía vencer al blanco y el criollo podía vencer al español. Las apuestas se hacían de manera verbal. Un jugador escoge un gallo e indica cuánto le va a apostar y otro jugador decide si acepta o no la apuesta. El código tradicional, que no está ni escrito entre los jugadores para que honraran sus deudas al momento de terminar la pelea, crea una situación de igualdad entre los participantes y así obtiene el nombre de la jugada de caballeros, hoy conocida como el deporte de caballeros. Un marzo 14 de 1825, el gobernador Miguel de la Torre firma el reglamento de galleras. Este reglamento empezaba enfatizando las contribuciones que el deporte debía hacer al gobierno central y municipal mediante licencias, permisos y el arrendamiento del edificio a sus operadores. Se establece que la gallera debe ser construida en los pueblos principales o en sus cercanías para garantizar la supervisión gubernamental y prevenir daños que pudieran resultar por la mezcla de tanta gente. El administrador era responsable de mantener una conducta adecuada en la gallera y debía ser cauteloso en este particular, ya que la gallera estaba expuesta al daño natural creado por mezclar gente de distintas cualidades y educación. Se prohíbe explícitamente la presencia de esclavos negros en las galleras. Se podía multar al administrador por esta ofensa y debían compensar al dueño del esclavo por la pérdida de tiempo de este. Se prohíbe la asistencia de trabajadores durante el horario de trabajo y si se mangaba algún trabajador fuera de su lugar de trabajo, se acusaba al administrador de la gallera por fomentar la vagancia. La construcción de la arena debía ser en forma circular y era de 21 pies de diámetro con un suelo limpio y uniforme para que las aves no se lastimaran por culpa de cualquier escombro al pelear. El cerco que rodeaba la arena debía ser de al menos 3 pies y tenía que estar cubierto de un material suave. Las paredes exteriores del edificio debían ser seguras y decentes y el interior agradable y cómodo. Los asientos en la gallera, por aquello de mantener un orden social, debían ser organizados de acuerdo a la raza y clase social de la persona. Los asientos preferidos debían ser ocupados por aquellos que lo merecieran, y el resto de los asientos debían ser para blancos antes que para aquellos de color. Debía haber un total silencio durante las peleas, y los buenos modales junto a un buen comportamiento debían ser mantenidos en todo momento. Gestos burlones y el lenguaje obsceno estaban prohibidos. Miguel de la Torre detalló reglas específicas en cuanto al manejo de peleas, el proceso de la toma de decisiones, manejo y seguridad de las aves, responsabilidad de jueces y careadores, entre otras reglas. Estas regulaciones se mantuvieron en efecto hasta el fin del siglo XIX. El éxito gubernamental para institucionalizar el deporte fue evidente en el aumento de galleras establecidas. Ya para 1850 habían galleras en casi todos los pueblos y estos números le dejaban saber al gobierno central cuán popular era el deporte entre la población. Pero en el campo, la gallera ilegal continuaba haciendo su presencia y era un lugar donde el deporte se practicaba sin las imposiciones sociales y sin pagar impuestos y licencias. En 1861 arrestan a 13 hombres por conducir peleas de gallos ilegales. 4 de estos eran trabajadores y los otros 9 eran dueños de terreno. Por la falta de documentación del deporte, hemos tenido que encontrar mucha de esta información por medio de la literatura de la época. Muchos escritores y gente educada en Europa empiezan a narrar las condiciones sociales y características de la gente en un estilo de escritura conocido como costumbrismo. Era un género literario que pintaba el día a día de la gente. El Jíbaro, cuadro de costumbres de la isla de Puerto Rico, de Manuel A. Alonso Pacheco, hace comentarios acerca de las galleras. Dice el hombre que todo pueblo de la isla puede vivir sin entretenimiento público de cualquier tipo. Puede estar sin alcalde, consejero o quien sea corriendo el gobierno. Que puede estar hasta sin iglesia, pero no sin gallera. En este trabajo literario, Alonso nos dice que estas costumbres y tradiciones forman esa nueva identidad social conocida como puertorriqueña y que es muy diferente a lo que vino de España al principio de la conquista. Manuel Fernández Junco escribía mucho acerca de las costumbres en la isla. Sus artículos salían en el Buscapié y luego fueron compilados en 2 volúmenes, Tipos y Caracteres y Costumbres y Tradiciones, que fueron publicados 30 años luego del Jíbaro de Alonso. Fernández Junco le prestaba mucha atención a la pelea de gallos, las galleras y a la figura del gallero. En Puerto Rico, cada día se hace más grande la lista de juegos legalizados. La lotería tradicional, Powerball, Pega 3, Pega 2, Pega 4, Loto, Instantáneo, carreras de caballo, tragamonedas, los casinos, los bingos y hasta programas de televisión donde regalan dinero a cambio de hacer alguna payasada. Estos juegos legalizados tienen su versión ilegal y estos también se auspician por el mismo pueblo. El hecho que sea ilegal dificulta el localizar los lugares donde se llevan a cabo estas actividades, hecho que es reconocido y aceptado por el gobierno estatal. El apostar llega a la isla en el mismo barco en que Colón llegó. Es en ese tiempo donde nos llega el código de la palabra empeñada, que es un pacto sellado solo con un apretón de manos. Hace 209 años atrás se celebra el primer sorteo de nuestra historia. Un primero de septiembre a las 4 de la tarde en la Plaza Mayor de San Juan se celebró una lotería en donde se produjeron 10,000 pesos duros. El primer premio era de 1,000 pesos en plata fuerte y 1,000 en papel moneda. La cultura de la apuesta es algo con lo que convivimos desde niños. Es muy normal el que un adulto acuda a la inocencia de un niño para que seleccione los números de la loto, ya que este puede traerle suerte. Es así como los comerciantes se aprovechan de nuestra adoctrinada niñez en cuanto a estas conductas, organizando y promoviendo concursos en los cuales todas las latas o bolsas de Doritos tienen premio. O hasta los restaurantes de comida rápida con el eslogan "Busca tu sorpresita" en la Happy Meal. La realidad, el pueblo puertorriqueño está moldeado para que juegue y apueste. Bien lo decía Rafael Aponte en el programa Pico y Espuelas del Canal 13. El pobre es el que sostiene el negocio de las apuestas. Pero los escritores locales y observadores del deporte no fueron los únicos atraídos por las peleas de gallo. Visitantes foráneos hablaban del tema, algunos con aceptación y otros no tanta. Existen unos escritos por parte de un soldado joven norteamericano llamado J. Reginald Clements, que vino a Puerto Rico en la invasión de 1898 y describe a la gallera y la reacción de los fanáticos. Este tira al medio el hecho de que el gobierno se lucraba de este negocio y que las arenas estaban localizadas en lugares espléndidos como teatros y que todos iban. Describía cómo hombres de todas las razas se unían en el pit a ver a los gallos. Los que estaban en las partes altas veían la acción por medio de lentes de ópera o tenían que observar las acciones de los peones para saber cómo iba la pelea. La gallera, descrita por Clement, es muy diferente a otras descripciones de estos edificios. Es probable que el soldado fue testigo de una pelea de gallos en un lugar que no era una gallera regular. Pudo haber sido un teatro utilizado temporeramente con el propósito de una fiesta específica. Es probable que como oficial del nuevo régimen, Clement fuera invitado a ser testigo de una pelea de gallos en un casino, que son edificios relacionados a la clase alta del país. Digamos que al pana lo invitaron algunos ricos de estos que se casan con Dios y con el diablo. Como quiera, el joven capitán se pudo dar cuenta de la capacidad que este deporte tiene para romper con las reglas sociales y las emociones tan fuertes que todavía caracterizan el juego. Otro ciudadano norteamericano llamado William Dinwiddie llegó a la isla cuando Puerto Rico se convertía en territorio de los Estados Unidos, y este sí fue duro criticando el deporte. La Harper & Brothers lo contrata para escribir un libro acerca del nuevo territorio. Dinwiddie pasó 2 meses viajando la isla y entre los 24 capítulos del libro, este dedicó 7 a los estudios sociales con títulos como Home Life, Life Among the Peasants, entre otros. El capítulo 16 se lo dedica por completo a la pelea de gallos. Dice que todos los pueblos tienen una gallera y que varían un poco en su construcción. Compara sus asientos a los del circo y describe la arena de pelea. Describe el deporte como uno brutal, donde los gallos pelean ciegos, ensangrentados y pelean a lo loco, hasta que el gallo más fuerte gana su pelea. Dice que es el único entretenimiento que los locales pueden pagar, además de ser el único ofrecido a ellos por una nación que destruyó sus corazones y mentes por 3 siglos. Antes de la guerra hispanoamericana, la jugada de gallos formaba una parte importante en la vida de nuestros jíbaros. Al ser un deporte de apuestas, era cuestión de honor el tener un buen gallo y jugarlo con buen dinero. En esta época, las peleas en su mayoría eran en el batey de la casa y las haciendas de café. Luego de la invasión norteamericana en la isla, vinieron muchos cambios políticos, patrones sociales nuevos, cambios laborales, nuevos métodos de producción y confrontaciones sociales. Se hace el cambio de moneda, llegaron nuevas denominaciones religiosas a competir con el monopolio moral de 400 años de nuestra Iglesia Católica. Y se reconstruye el sistema de educación para enseñarnos no solo el ABC, también los valores norteamericanos y su manera de vida. Nos plantan la idea de que debíamos ser rescatados de nuestro pasado colonial español y de nosotros mismos. El proceso de salvación solo se lograba haciendo que nuestras diferencias como país fueran tratadas como transgresiones. De esta manera, muchas prácticas culturales fueron clasificadas como inmorales, atrasadas y hasta pecaminosas si la comparábamos con aquella gran cultura norteamericana. Las peleas de gallo fueron de esas prácticas culturales que rápidamente se definieron como ilegales ante la nueva moral capitalista. De 1898 al 1900, Puerto Rico fue gobernado por decretos militares impuestos sin argumentos ni consulta pública. El general Guy Berner Henry, que acompañó al general Nelson A. Miles en la campaña de 1898, sirvió como nuestro segundo gobernador militar. En mayo 6 de 1899, firma una ley en contra del maltrato animal que fue publicada en la Gaceta de Puerto Rico. La nueva ley prohibía en lo absoluto las peleas de gallos y establecía multas y hasta una pena de cárcel de 1 a 5 días. Para marzo 10 del 1904 se enmienda la ley y se incluyen más penas y castigos. Cualquier persona que iniciara, incitara, promoviera, jugara, sirviera de juez y ayudara de cualquier manera a celebrar peleas de gallo, se le daba una multa de $50 y hasta 30 días de cárcel. De 1900 hasta 1930, las galleras desaparecen como edificios permitidos en los pueblos. La práctica del deporte se escondió y desafiaba su estatus ilegal. Las peleas ahora se daban en lugares escondidos de nuestros campos, lejos de los centros urbanos y las autoridades. El centro de la isla se vuelve un refugio para los que practicaban el deporte en aquel entonces. Los practicantes del deporte debían localizar estas galleras clandestinas. A veces se celebraban peleas informales con pocos participantes y en otras ocasiones eran encuentros con cientos de participantes. En Ciales existen récords policíacos que brindan evidencia acerca de estos encuentros. El libro de novedades era donde la policía apuntaba los incidentes diarios y es una buena fuente a la hora de investigar actividades ilegales de nuestro pasado, como la pelea de gallos, apuestas y el contrabando de licores. Un diciembre 12 de 1926, un agente de la policía en el barrio Toro Negro informó el cómo rompió una pelea de gallos en la gallera de Ramón Loza y a otros dos que andaban con él, actuando de coleadores. En enero 15 de 1928, a las 5:30 de la tarde, un jefe de la policía de apellido López y el oficial José Rivera intervienen en una pelea clandestina que se daba nuevamente en la gallera de Ramón Loza. La única diferencia es que en esta ocasión había más de 300 personas en estos predios. Según el informe policiaco, se reportaron jugadores de Manatí, Jayuya, Villalba y Ponce. Un domingo 22 de abril de 1928, el oficial Rafael Concepción infiltra una pelea de gallos en la casa de Antonio Olivieri, con más de 300 personas metidas allí. En enero de 1930, el mismo agente vuelve a meterse en la misma casa y para otra pelea de gallos, con cientos de personas metidas allí. Al parar la pelea, la gente bien mordida y molesta empezaron a decir que se iban para la gallera de Guayabal en Juana Díaz. Esto pasaba en muchos otros municipios, como en Loíza, donde un día arrestaron a 25 personas por pelear gallos, o como en Barceloneta, donde la policía se entera de una gallera ilegal y al hacer la redada, los galleros agarraron a sus gallos y salieron huyendo de aquel lugar y se perdieron por los bosques. Los registros históricos de nuestras cortes nos dejan saber cuántos fueron acusados, juzgados y encontrados culpables de crueldad animal por celebrar peleas de gallo. Estas situaciones se pueden considerar hasta normales durante las primeras 3 décadas del siglo XX. Personas de todo tipo hacían galleras clandestinas. Casi siempre se utilizaban lugares como edificios abandonados, galleras rurales, viejas y campos inaccesibles. En estas galleras clandestinas también venían a participar de todas las clases sociales. El problema de hacer ilegal una práctica que generaba muchísimo dinero es que ahí llega el elemento criminal a hacerse cargo de una industria que el gobierno ya no permite. También eran muchas las veces que la policía se hacían los locos por la clase social de los jugadores. Además, muchos policías eran bien aficionados a la pelea de gallo. Para finales de los 1920, la lucha por legalizar el deporte se hace más fuerte. La presencia de galleros, hombres de negocio, políticos, la futilidad legal de prohibir una práctica cultural y una mentalidad más abierta al cambio facilitó un cambio en la situación legal del deporte, pero su legalización no fue tan fácil de conseguir. En 1927, el gobernador Horace Mann Towner vetó un proyecto de ley aprobado que autorizaba las peleas de gallo. En marzo de 1931, la legislatura trató otra vez de legalizar el deporte. El gobernador de aquel entonces, Theodore Roosevelt Jr., hijo del presidente, recibe muchas cartas de grupos como los masones, asociaciones de trabajadores, iglesias bautistas y ciudadanos privados solicitando el veto del gobernador. Su argumento básico exaltaba las consecuencias sociales perjudiciales que la legalización del deporte causaría entre los pobres y los trabajadores. En 1933 sigue la legislatura intentando por todos los medios legalizar el deporte y de nuevo es vetado, esta vez por el gobernador James R. Beverly. Con la llegada de Robert Hays Gore como gobernador, la cosa cambia en la isla. En su discurso inaugural, Gore indica su interés en convertir la isla en un lugar atractivo para los turistas norteamericanos. El gobernador Gore participaba de niño en peleas de gallo en su hogar en Kentucky. El proyecto de ley que se le presenta a Gore fue el mismo que rechazó Beverly. Este proyecto fue redactado por el político local más poderoso de la época, quien también era apasionado fanático del deporte de caballeros, el presidente del Senado, Rafael Martínez Nadal. El proyecto de ley es aprobado tanto por el Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico y un agosto 12 de 1933, en la presencia de Rafael Martínez Nadal y utilizando como bolígrafo una pluma del gallo de pelea favorito de Martínez Nadal llamado Justicia, Hays Gore firma el proyecto de ley que vuelve a ser legal luego de 34 años las peleas de gallo. Martínez Nadal comentaba que por fin se le estaba haciendo justicia al entusiasta de los gallos. La primera gallera establecida bajo esta nueva ley fue la gallera El Recreo de Luis Soler en Guaynabo. La segunda fue la gallera Cantagallo en Santurce, aunque otras fuentes de información dicen que esto fue Isla Verde. Durante 1934 se establece en Guaynabo la gallera Boriquén, propiedad de Rafael Martínez Nadal, la cual tenía buenas comodidades para los deportistas y la primera gallera donde frecuentó una mujer. Con la construcción de estas galleras se empiezan a organizar torneos, siendo el más importante el de la Fiesta del Botón y la Golilla. Es durante estos años que surge la Escuela Postiza preparada por artesanos. En sus comienzos eran cortas y se refinaban cada día más hasta que cambió la conformación clásica de media luna. Con el pasar de los años, luego de 1934, la construcción de galleras, que antes era de madera con redondeles en tierra o aserrín, ahora pasa a ser una estructura moderna conocida como coliseo. La calidad de los gallos mejoró y se empiezan a jugar grandes cantidades de dinero. Por años, Puerto Rico estuvo en la cima de países que practican este deporte. La estructura anatómica del gallo de pelea tiene unas características que lo distinguen como ave. Es de huesos fuertes pero livianos, se reproduce por medio de huevos y su alimentación es basada en vegetales e insectos. Su cuerpo tiene proporciones aerodinámicas y su esqueleto es duro, fuerte y liviano. Su elasticidad, firmeza de músculos y plumaje adecuado lo hacen capaz de moverse y desplazarse rápido por aire y tierra. La circulación, respiración y su sistema digestivo requieren un alto nivel metabólico. Su tejido es formado por piel que cubre la superficie del gallo. El pico, las espuelas, las escamas, uñas, las plumas, barba y las glándulas también forman parte de su piel. No poseen glándulas, excepto en la región uropigial. Esto es una glándula que secreta una sustancia aceitosa que es desparramada por el gallo con su pico sobre el plumaje, haciéndolo resistente al agua. Su plumaje trabaja como cubierta protectora y detiene la dispersión de calor, manteniendo la temperatura de su cuerpo alta. La coloración de su plumaje se debe a los factores fisiológicos y lumínicos. Uno de los pigmentos que le da color es la melanina, que es base para colores negros, marrones, grises y amarillos oscuros. Los lipocromos y carotenoideos son la base del color amarillo y rojo y otros que son la base para el color gris. El esqueleto del cráneo es fuerte y está conformado por tejido duro por la cantidad de calcio que hay en los huesos de su cabeza. Su columna vertebral le permite mover la cabeza, cuello y parte del tórax. Sus músculos forman una cubierta sobre el esqueleto que crea un cuerpo aerodinámico. La musculatura en áreas como el cuello y extremidades son poderosas y fuertes. Sus alas son controladas por músculos que se extienden del pecho y la quilla. Estos producen movimientos de extensión y flexión de alas y patas. Los gallos no mastican como en el caso de los mamíferos. El pico y la boca desgarran o atrapan los alimentos rompiéndolos o chocándolos contra el piso para que sean más fáciles de tragar. Algunos alimentos como el maíz se tragan completamente. Por su nivel metabólico, tiene digestión rápida para así metabolizar los alimentos y usar esta energía en los movimientos de su cuerpo. Es de pico duro, que lo ayuda a comer, desgarrar y atrapar insectos, y su lengua es bastante movible. Al tragar, el gallo, por medio de una sacudida de cabeza, introduce alimento por la parte posterior de la faringe. Luego pasa al esófago, lo que llamamos el buche, y ahí comienza la digestión. Su hígado produce bilis, que es una sustancia que degrada alimentos grasos en el intestino, almacena hierro y regula el azúcar en la sangre. En el duodeno se encuentra su intestino, se le conoce como el yeyuno, y tiene la función de la digestión y absorción de productos por los jugos pancreáticos y biliares de la flora intestinal. En el intestino grueso tiene dos apéndices en forma de saco que concluyen en el recto y por el recto y su esfínter rectal se abre a la cloaca, área por donde también desembocan los ductos de los riñones y los ductos relacionados con la sexualidad. Si no me entendiste lo que te quise decir, sencillamente fue que el gallo se caga, se mea y se viene por el mismo sitio. Sus riñones están detrás de los pulmones y debajo de la columna vertebral dorsal. Su sistema nervioso regula su ritmo respiratorio. En reposo hace 30 respiraciones por minuto y dependiendo de la actividad física, este puede alcanzar hasta 200 respiraciones por minuto. Su corazón es de forma cónica y está entre los pulmones y es dividido por cuatro cavidades. Los testículos del gallo están en la cavidad abdominal, debajo de los riñones. En las gallinas, solo el ovario izquierdo funciona, ya que el derecho está atrofiado. Su sistema nervioso controla su ritmo cardíaco, respiración, etc. Para los gallos, el campo visual y la percepción rural son sumamente importantes para que sobreviva. Por eso, su visión y audición está bien desarrollado y los sentidos como tacto, olfato y gusto a menor escala. Para el que ve una pelea de gallos por primera vez, esto es una experiencia única que suele sorprender. Al entusiasta veterano, esto es algo normal, y para el que no entienda acerca del deporte, ellos lo explican como: así fue que heredamos el deporte de nuestros abuelos. Este deporte de apuestas se inicia con la aposta. Esta es la cantidad que juega cada dueño a su gallo. La apuesta es pareja al iniciar, pero luego los espectadores comienzan a apostar y dan o piden gabelas de acuerdo con el desarrollo de la pelea. La palabra de gallero significa promesa inquebrantable. Para castar se debe escoger los meses adecuados del año, que son entre diciembre y mayo. Esto se debe a que gallos y gallinas pasaron por su emplume completo y deben estar más saludables. La gallina se debe dejar sola en su rejón por 3 semanas antes de echársela al gallo. Al seleccionar padrote, la gallina madre se desparasita con pastillas contra parásitos y se le inyecta vitamina B12 cada 4 días. Se le administra multivitaminas y pastillas de calcio por 2 semanas antes de llevarla al gallo padrote. Se recomienda bañar la gallina con champú y a los 7 días tirarle sebín en polvo para matar piojos que pueden afectar la hechura. Durante el apareo, se alimenta la gallina con alimento de ponedora, maíz entero y 2 a 3 onzas de carne 2 veces por semana, y se añade vitaminas solubles al agua. Debe tener un nido cómodo y alto para evitar la entrada del gallo padrote. Ya con huevos se debe retirar el gallo, protegerla del clima y estar pendientes a la fecha en que la gallina se echó en el nido. Toma 19 a 21 días en lo que llegan al mundo estos nuevos pollitos. Las primeras 6 semanas se protegen a los pollitos contra animales que puedan matarlos y se alimentan con alimentos para crecer y engordar. Se le añade a la dieta carne, pan con huevo y plátano maduro periódicamente. Se debe vacunar a los pollitos contra la viruela a los 8 días de nacido. Entre 7 y 8 semanas se les añade maíz picado y ya a la 9ª y 10ª se les quita la purina medicada y se alimentan con picalogallo. A la 10ª semana se le inyectan vitaminas B12 y se les da multivitaminas y otros cambios en su alimentación. Esas primeras semanas se deben mantener bien alimentados a los pollitos para evitar que se piquen entre sí y se coman las plumas. Al momento que aprenden a picar alimentos, trepar palos y escarbar, se separan de sus madres. Un buen gallo de pelea necesita estar bien alimentado para mantener su cuerpo funcionando perfectamente. Un gallo malnutrido, ya sea desde pollito, luego del emplume o al entrenar, va a estar en desventaja, ya que no tiene reservas metabólicas de energía en riñas de 20 minutos donde el animal sufre heridas y el derrame de sangre. Este animal se va a cansar y se entrega a su adversario sin mucha posibilidad de proseguir la riña. Un gallo bien cuidado y alimentado, aunque esté en desventaja ante un contrincante, puede recuperarse y ganar su pelea. Galleros con métodos antiguos de alimentación pueden llevar a sus gallos a pelear con la ingesta del día anterior. Si este gallo lleva 24 a 36 horas sin comer, más factores como el que la gallera sea calurosa y sin buen sistema de ventilación pueden llevar al animal a caer en deshidratación leve y perder fortaleza física. Muchos galleros hoy le dan un desayuno ligero al gallo el día de la pelea. Entre los alimentos usados están la yema de huevo, miel de abeja, plátano, harina de maíz y carne. Al gallo de pelea se le corta la cresta y la barba. hay dos tipos de cresta. La tipo serrucho, que se le da un corte vertical que raspa con la base del cráneo. La parte interior de la cresta que queda se redondea hasta que luce firme y bonita y se sumerge al animal en agua a temperatura o fría. Se le rocea un antibacterial que ayuda al parado de la sangre. Al gallo rosón le dan dos cortes verticolaterales. Para cortar cresta y barba a un gallo, debe ser entre dos personas. Durante este proceso, se debe tener una esponja para limpiar todo sangrado que no le permita trabajar bien. Los galleros de antaño hacían el corte de cresta y barba en luna llena porque produce menos sangrado que en otros periodos. También, en los días húmedos y lluviosos, encontraban que había menos sangrado que en los días calurosos. Para clasificar un buen gallo de pelea, hay unas cualidades que todo dueño, castador y gallero debe tener en mente. Muchos se enamoran de una línea de gallos en específico, y cuando un ejemplar de la línea no produce resultados, lo mantienen en entrenamiento y así pierden tiempo y dinero. En los gallos hay que tener bien presente la genética. Es muy posible que el gallo presente cualidades físicas malas que requintan de 4 generaciones antes. Así se busca castar con algunas gallinas, ya que pueden producir mejores hijos. Por mezclar a lo loco es que salen gallos con cualidades negativas, como que tiran mucho y no hieren con las espuelas, desorganizados al atacar y hasta algunos que fallan al picar. Un buen gallo de pelea es dócil con su gallero, come bien, no tiene defectos físicos, tiene un ritmo de pelea organizado, pica o muerde bien, hiere con las espuelas, demuestra recurso de pelea, tiene buena fortaleza física, arremata a su adversario sin distraerse, mejora su empuje al herir a su adversario y demuestra su raza hacia golpes peligrosos. Un mal gallo agreda a su dueño, pica mucho y no muerde o tira sus patas, es desorganizado al entrar a pelear, se deja tirar, mete la cabeza y empuja solamente. Pero entre galleros hay un dicho que especifica el que 50% de las peleas se ganan al cazar bien el gallo. Un buen entrenamiento con buena alimentación y donde el gallo se mantenga en un mismo peso garantizan tener un buen gallo de pelea. Las enfermedades que sufren los gallos de pelea pueden ser muchas. Estas se dividen en virales, donde no hay medicamentos específicos para matar al agente infeccioso, bacterianas, donde sí hay antibióticos que pueden matar los causantes de la enfermedad, parasitarios, que se producen por organismos que viven de un huésped, funcionales, que son enfermedades causadas por problemas propios, y traumáticos, causados por traumas o golpes. Las enfermedades que pueden sufrir estos animales son pseudopeste, viruela, moquillo, catarro gástrico, encefalomielitis, enfermedad respiratoria crónica, laringotraqueitis, leucosis, monocitosis aviaria, toxoplasmosis, tuberculosis, bronquitis infecciosa, brucelosis, cólera, colibacilosis, disentería, enteritis, espiroquetosis, estafilococosis, estreptococosis, inflamación de los ojos, infección de las patas, inflamación del oído, tifoidea, peritonitis, infección de los sacos aéreos, pulmonía, sinusitis, traqueobronquitis, uropigitis, verminosis, ascaridiosis, capilariosis, teniasis, singamosis, verminosis ocular, sarna, tricomoniasis, candidosis, tiñas, aspergilosis, anemia, avitaminosis, estreñimiento, deshidratación, ingesta de paja, pepita, falsa muda, pica y canibalismo. El proceso de sacar espuelas no es tan sencillo como parece. Para sacar la espuela se envuelve la pata del gallo en un paño y se le da vuelta para un lado haciendo fuerza. De inmediato se le echa agua y con una aguja se remueve la sangre. Las espuelas se hierven por 5 minutos en agua limpia. Si la espuela no se limpia ni se hierve de inmediato que se saca, se puede dañar. La espiga se raya con una lija gruesa para hacerle poros para que al amarrarla con el hilo de goma no se corra. antes de amarrar la espuela, se mide con una regla y se marca de acuerdo al largo que la desea. Se le pone algodón para que al amarrarla el hilo no se marque. Se amarra completo y se le dan varios amarres en la punta poniéndole un pedazo pequeño de algodón. Se hierve de nuevo y se deja bajo un sol indirecto por algunos días. Se le quita el hilo y se da un segundo amarre y otra vez se hierve entre 7 a 10 minutos. Con una lija 400 empiezan a emparejarla y se usa cera de vela o aceite para que no se queme. Se le introduce algo llamado forceps para obtener un ancho deseado y se introduce la boca en agua bien fría para que no se encoja. Luego se quita el hilo a la espuela y se raspa suavemente con cuchilla y se le pone hilo de algodón para darle vuelta o posición. Se calienta un fósforo en el tronco para centralizarla, se le hace fuerza en el tronco hacia abajo, aplicando presión con los dedos, se pone la boca y parte del tronco en agua fría para que quede fija la vuelta y se calienta el medio mientras se presiona hacia abajo con un palito de madera hasta que se logra la inclinación deseada. De ahí se talla la espuela con cuchilla y lija 220 para llevarla al grueso deseado. Con una lija 400 pulen la espuela para quitarle cualquier marca y para terminar la pulida perfecta se usa una lija 600 o pelo de alambre doble o triple cero. La espuela se monta en un palito de madera o de teflón para que le pongan acrílico y se le deja secar. Al otro día se brilla la espuela y se le corta o rebaja la boca con una lija 100. Se limpia bien la boca por dentro y le dan brillo con esmalte de uñas. La espuela ya está ready para usarse. El gallero debe tener en mente que mientras más tiempo tiene de hecha, más dura se va a poner. Luego de ser legalizada la práctica de las peleas de gallos entre 1933 a 1960, se reguló fuertemente el deporte. El proyecto de ley nuevo toca todos los aspectos del deporte, por ejemplo, tarifas y licencias, permisos de construcción, reglas de apuestas, medidas de control de calidad, certificaciones del personal, reglas de pelea, políticas de salud, entre otras. La ley del 1933 indica que las galleras no pueden estar dentro de la zona urbana, pero sí en áreas rurales donde los gritos no afecten a los vecinos. Si había que construir la gallera cerca del pueblo, se debía buscar el área menos poblada para así construirla. Esto no aplicaba a la capital, así que las galleras se podían establecer en la zona urbana de San Juan. Es por esto, en parte, que en nuestra memoria colectiva asociamos la gallera como un edificio fuera del pueblo. Este nuevo proyecto de ley logra cambiar esa actitud desafiante que había en las galleras hacia las autoridades. La nueva ley establece que la construcción y mantenimiento de la gallera pertenecía al sector privado, pero que el deporte sería regulado por la Comisión Atlética de Puerto Rico. Esta agencia estaba encargada de recibir las aplicaciones para establecer galleras y decidía quién cumplía con los requisitos, considerando el lugar, planos de construcción y otras condiciones. La nueva ley prohibía la exhibición de peleas de gallos en establecimientos no autorizados y cualquiera que fuera arrestado por llevar a cabo peleas clandestinas se le acusaba con un delito menos grave. Luego de la legalización, el establecimiento de galleras nuevas fue lento. La depresión económica y la caída de la industria azucarera logró que la gente no gastara tanto dinero en gallos de pelea ni en costos de entradas a la gallera. Para 1942 se enmienda el proyecto de ley permitiendo el que las galleras pudieran operar durante el año entero. Tradicionalmente, la temporada de peleas de gallo comenzaba en noviembre 30 y terminaba julio 30 del siguiente año. Esto permitía el que las aves descansaran durante los meses de agosto, septiembre y octubre. Esto también permitía el que los pollos crecieran para luego convertirlos en gladiadores. El operar durante todo el año era bien visto, ya que permitía un aumento significativo en las arcas de la gallera. La nueva enmienda incluye la creación de la gallera rural. Esta gallera tiene un costo de admisión bien bajo, lo que la convertía en antídoto contra las galleras clandestinas. Entre 1947 al 48, ya operaban 96 galleras en la isla, que contribuían $12,024 entre admisiones y licencias en Hacienda. En estas galleras se daban 12 peleas a la semana y participaron cerca de 60,000 aves. Ya para 1962 se registraron 74,800 peleas y cerca de 636,551 fanáticos visitaron las galleras. Para ese año, la industria de los gallos generó $2,071,733 en postas y $11,837,185 en apuestas. Para la temporada de 1968, el deporte de caballeros generó $36,728,585 en apuestas. El deporte fue regulado primero por la Comisión de Recreo y Deportes Públicos, pero durante los años muchas comisiones estuvieron a cargo de vigilar estas peleas. Para 1950 se crea la Administración de Parques y Recreos Públicos, que reguló el deporte de caballeros durante 30 años hasta que en 1980 esta agencia se reemplaza con el Departamento de Recreación y Deportes. En las nuevas galleras se establece la necesidad de construir un área de exhibición con jaulas para que los fanáticos pudieran ver los gallos de pelea sin tener acceso a estos. El Departamento de Salud también exige la creación de baños públicos en las facilidades. El piso de la arena debía ser cubierta con una alfombra de fibra de coco o material similar. La posición del ring debía asegurar el que todos los presentes tuvieran una vista perfecta de las peleas. Estos requerimientos le añadían a lo complejo que de por sí eran los planos de construcción de estos edificios. Para 1954, la ley número 98 permite la construcción de galleras dentro de los centros urbanos. Estas galleras se dividen en categorías dependiendo de su volumen de pelea, capacidad de visitantes, facilidades, tamaño de la arena y límite de postas. De acuerdo a la categoría, era el precio de la licencia y estos fluctuaban entre $1,000, $700, $500 y así por el estilo. Para esta época, también se permite la venta de comida y alcohol dentro de la gallera. En 1970 se introduce una nueva categoría conocida como la gallera turística, creada pensando en el área turística de San Juan. Esta nueva categoría era un edificio con las facilidades más modernas de la época. Contaba con un área para sentarse más larga, aire acondicionado, paredes a pruebas de sonido, restaurante, barra, un sistema mecanizado para atraer a los gallos a pelear, un área para almacenar aves, visitantes de otros países, entre otras. En 1984 se regulan los horarios de operación diurnos y nocturnos. Se añaden los permisos de salud y bomberos, certificaciones de los dueños, se establecen unos límites de cobro de entradas, calendarios de peleas, cantidades de peleas permitidas, entre otros detalles como el armadero. Desde 1933, toda gallera debía tener siempre su juez de valla, juez de inscripción, coleadores, armadores, técnicos de limpieza y personal capacitado para disponer de las aves muertas o incapacitadas. El cronista Luisín Rosario ha sido uno de los propulsores del deporte de los gallos y organizó por varios años una actividad a beneficio de la Liga Puertorriqueña contra el Cáncer, que produjo miles de dólares para la institución. En Puerto Rico, la profesión de gallero llegó a pagar muy bien, sobre todo en la capital, Ponce, Mayagüez, Arecibo y Bayamón. Un gallero podía pagar entre $25 a $100 semanales, más un 20% de la posta de sus gallos ganadores. Otros galleros cobraban entre $1 y $2 semanales por gallo, más el 20% de la posta si éste gana. El ingreso de estos dependía del número de gallos que cuiden y ganen. En otros pueblos, los dueños de galleras pagaban semanalmente a un gallero para que cuidaran los gallos de los mejores clientes. Esto era necesario para mantener un cartel razonable de peleas en cada jugada. Para el gallero no hay horario fijo de trabajo. Trabaja de 6 a 6 y a veces sin descanso. En los días de jugada podía madrugar de 3 a 4 de la mañana y no cobraban horas extra. El gallero es un saco de nervios que goza y sufre sus victorias o derrotas. Aunque aquí les hablo bastante en cuanto a los gallos, les advierto que usted no se va a hacer un buen gallero en cuestión de días. Se necesita mucha experiencia y un buen gallero fue o segundo o ayudante desde niño de buenos galleros del pasado. Un buen gallero empezó limpiando jaulas y corriendo gallos. Un buen gallero tiene ojo de lince y oído de paloma turca. Posee buen tacto y olfato y puede notar cualquier problema entre sus peleadores. Un buen gallero se da cuenta si su gallo tiene ojos tristes, plumas erizadas, decaimiento, cambio de color, posturas anormales de la cabeza, bajada de alas, amotetamiento, cambios de hábitos y otros cientos de síntomas. Un buen gallero nunca se apresura por ver a su gallo pelear. Le da tiempo para que caiga en condición óptima. El pabellón de la fama del deporte puertorriqueño cuenta con su salón de la fama del deporte de gallos. Aquí podemos encontrar figuras como Gonzalo Diago de Trujillo Alto, electo al salón de la fama en 1956, luego de crear la primera gallera metropolitana al finalizar la prohibición. Carlos Lacosta de San Juan, que fue campeón en la pértiga y ayudó a popularizar los gallos por su simpatía. Rafael Martínez Nadal, de Mayagüez, que fue campeón de tándem en el ciclismo en España y autor de la ley que legaliza la pelea de gallos. Federico Storer, de Arecibo, quien le da el prestigio de su nombre a la pelea de gallos. Los gallos inmortales no pueden faltar en este relato, como uno famoso llamado el Fantasma, un gallo que pertenecía a César Gómez de Mayagüez. Era un gallo dominicano que ya había ganado muchas peleas en la República Dominicana. Al llegar a Puerto Rico, gana 9 peleas más y en una ocasión en Añasco peleó 2 veces el mismo día y ganó ambas peleas. Vence al gallo el escondido, que tenía un estilo raro de pelea, y atacándolo con mucha furia, lo mata. Sus famosas peleas generaron miles de dólares, más los miles que se gastaron buscando un gallo que lo lograra vencer. El Fantasma muere tranquilamente en 1948 en el patio de la residencia Gómez. Carioca era un gallo pinto de Augusto Haddock que lo compró allá en Atillo. En ese entonces servía de chata para entrenar otros gallos. Panchito Pineda, gallero de Haddock, le pone el ojo al pinto. En su primera pelea le gana al campeón Titina y empieza su carrera de campeón. Al ganarle al gallo de Eduardo Santaella, se celebra esa victoria en la licorería Carioca y desde ese día bautizan con ese nombre al pinto. El gallo llegó hasta la República Dominicana, donde le gana a un gallo del general Modesto Díaz. Este general Díaz muere baleado en las calles de Santo Domingo. Él fue uno de los que participaron en la balacera de la carretera de San Cristóbal, donde cayó abatidos a balazos Rafael L. Trujillo. El jugador de gallos apuesta indistintamente a cualquiera de los dos gallos, peleando de acuerdo a la gabela que da o recibe. Esto significa que en una misma pelea se puede hacer una serie de apuestas a ambos gallos. Es algo medio complicado, pero los jugadores de gallos se entienden a la perfección. Manuel Papi San Juan tenía las más modernas y lujosas instalaciones para la crianza de gallos de pelea. Tenía todos los adelantos modernos y se mantenía siempre muy limpia. Era una instalación que llama la atención de los que iban a verla. En una ocasión la visitó un periodista que le hace una pregunta media ingenua al deportista puertorriqueño. Le pregunta cuánto le costaba mantener aquello. Papi le sonríe y le dice que aquello costaba una cantidad y que si él supiera cuánto, ni existiría. Para 1984 habían unos artículos que reglamentaban la práctica del deporte en las galleras. Había que renovar la licencia durante cada temporada o perder derechos de renovación. Se prohibían billares, máquinas tragamonedas o juegos de azar en general. Se establecía el comienzo de la temporada el 15 de noviembre y terminaba el 15 de septiembre del siguiente año. no se podía celebrar pelea en ese periodo del 16 de septiembre al 14 de noviembre. Se establecen las categorías de galleras, siendo estas la gallera turística, la gallera primera especial, gallera de primera categoría, gallera de segunda categoría y gallera de tercera categoría. Gallera que cobrara precios mayores a los fijados con su categoría o que jugaran un día no asignado, se castigaban con una multa no menor de $50 y la suspensión de la licencia hasta no pagar dicha multa. Para ser juez de valla auxiliar o juez de inscripción, se debe saber leer y escribir, además de pasar un examen escrito que era autorizado por el Departamento de Recreación y Deportes de Puerto Rico. Para renovar la licencia debían presentar cualquier documento exigido por la División de Gallos. Ningún juez puede cazar o echar peleas de sus propios gallos o los cuidados por ellos en las galleras donde ejerzan sus funciones. La dirección y decisión de las peleas corresponden al juez de valla y el dueño del gallo podía protestar su decisión. Se prohíben gallos con cresta, barba y orejas sin recortar. Gallo que no venga pelado o tusado no se le permite pelear. Se prohíbe el gallo japonés y debía haber un lavado del gallo antes de la pelea, donde debe quedar libre de grasa o solución extraña. Se establecen los horarios y la obligación de llevar un registro completo de las peleas. Se establecen los pesos de pelea y las jaulas de exhibición, cajones de donde soltar los gallos para pelear y el tiempo de duración de la pelea. Se anulan peleas donde el gallo huya, muestre cobardía o esté erizado y peleas que a juicio del juez de valla fueron arregladas o amañadas. Otros artículos que se crean tocan el tema de la decisión de las peleas. La prueba de cobardía, del gallo huido, el descase de peleas, la definición de torneo, clásico y justa, identificación de gallos extranjeros, el orden en las galleras, multas impuestas, penalidades por violaciones al reglamento, otras facultades del secretario, sanciones, reconsideración de decisiones y sus términos para solicitar y resolver. La disposición inclusiva, derogación, cláusula de separabilidad y vigencia. Para 1990 se hacen enmiendas al reglamento de la lidia de gallos y se crea la Comisión de Asuntos Gallísticos. A partir del 2019, las peleas de gallos vuelven a ser ilegales en Puerto Rico. Una medida que para los defensores del bienestar de animales era necesaria. Desde entonces, la ansiedad se apoderó de muchos que se ganaban la vida con las peleas de gallos, ya que era una industria que empleaba a unas 20.000 personas. Muchos de los más preocupados eran personas sobre los 60 años, quienes para ellos esto se trataba de un estilo de vida. El juez Gustavo Gelpi confirmó la prohibición diciendo que el Congreso es quien tiene el poder de legislar sobre los territorios, aun cuando existe un predicamento antidemocrático. El abogado Félix M. Román Carrasquillo, quien representó a los galleros en unas demandas en la Corte Federal, dice que esta prohibición revela que el gobierno federal nos ve como una colonia inferior y represiva, incapaz de cuidarse a sí misma. Muchos esperan que esta actividad vuelva a convertirse en algo clandestino, como pasa hoy en día en los Estados Unidos, desde que las prohibieron. La prohibición federal en Puerto Rico no logró ponerle candado a las galleras, aunque sí tuvo un efecto muy negativo en la industria, ya que hoy solo quedan algunas 61 galleras. Criticados por algunos que no entienden nada del deporte y ni se dignan a leer cómo trabaja la naturaleza de estos animales, van a seguir repitiendo burradas como las que se pueden leer en los comentarios en las redes sociales. La pelea de gallos es el derecho cultural de todos los puertorriqueños y así es definido por las Naciones Unidas en su Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. El deporte de caballeros nos conecta con nuestro pasado y con nuestra formación como puertorriqueños. Bueno, familia, ha sido un tema bien interesante. De verdad que no sabía ni la mitad nuestro pasado gallístico, pero de verdad que es una de las historias más interesantes y de verdad que me encantó redactar esto. Qué lástima que no está tan detallada en cuestión de que no se ha investigado tanto como yo hubiese pensado, ¿verdad? Porque tuvo que ver con la formación de nuestro pueblo, ¿sabes? Es parte de la formación del ser puertorriqueño. Pero, mano, estés a favor o estés en contra de esto, la realidad, no sé. Yo, después de toda esta información, yo no estoy muy en contra de la pelea de gallos. Así que si a usted le gusta, siga practicando, siga metiéndole. Así que será hasta la próxima semana. Espero que les haya gustado este episodio. Ahora sí, Francisco, llévatelo.